Bueno, su atención, por favor, entonces. Una vez más les comento que todas estas conferencias, todas estas clases están en mi página web. Hay un link resumido que es fraynelson.com/neumatología2010. Ahí te salen en orden. La de ayer la estoy subiendo hoy, sino que es que no me ha llegado la foto. ¿Ya me mandaste la foto ahora sí? Bueno. Muchas gracias. ¿Y cuándo la mandaste? Ahorita. Ah, bueno, tengo que mirar ahí. Pero en todo caso, fraynelson.com/neumatología2010. Eso es lo que... ahí están todas las conferencias. La otra cosa que quiero contarles es que recordemos, yo creo que de tanto en tanto hay que recordar sobre el papel que tiene la razón en la teología. Es decir, el papel de la razón en la teología no es explicar lo que no se va a poder explicar. Por ejemplo, ningún análisis racional va a poder explicar por qué existe el universo o cómo se puede crear desde la nada. Eso no se puede explicar. Entonces, la razón no tiene el papel de explicar lo que no tiene explicación, sino que la razón tiene dos funciones, según nos explica Santo Tomás. La primera función es defender frente a las objeciones que se le presentan a la fe. Entonces, para aquellos, por ejemplo, que dicen que los milagros son imposibles, o para aquellos que dicen que Dios no existe, o para aquellos que dicen que la Iglesia no tiene autoridad para enseñar, entonces se presenta un argumento. La razón defiende frente a las objeciones. Y el segundo papel de la razón es ayudar a organizar, a presentar de un modo jerárquico, sistemático y en la medida de lo posible completo el contenido de la fe. Entonces, cuando estudiamos el Tratado de la Creación, nuestra razón no va a poder explicar la creación, pero lo que sí puede explicar es que la creación no es contraria a la razón. Esta es la segunda cosa que tenemos que recordar. Una cosa es contrario a la razón y otra cosa es superior a la razón. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que es contrario a la razón? Lo contrario a la razón es aquello que implica una contradicción. Eso es lo que es contrario a la razón. Si, por ejemplo, nosotros decimos que 2 más 2 son 4, pero 2 más 2 son 5, eso es contrario a la razón porque implica una contradicción. Eso es lo irracional. La fe no se mueve en el plano de lo irracional, ni tampoco en el plano de lo antirracional, contrario, opuesto a la razón, sino en el plano de lo suprarracional. Entonces, lo que nosotros hacemos en teología no es explicar lo que no se puede explicar, sino lo que nos ha dicho Santo Tomás. Por una parte, las objeciones las respondemos, es como una labor de defensa, como hacia afuera. Pero también hay otra labor hacia adentro, y la labor hacia adentro es organizar, jerarquizar y en la medida de lo posible presentar de una forma completa el contenido de la fe. Eso, por ejemplo, en el caso del misterio de la encarnación y la obra del Espíritu, ¿a qué conclusión nos ha llevado? Pues nos ha llevado a lo que presentábamos el día de ayer. Nos ha llevado a una conclusión que es que el modo como María es madre de Jesús es distinto del modo como otras mujeres son madres de sus hijos. El modo como José es padre de Jesús es distinto del modo como los papás son padres de sus hijos. Y ese modo, pues tradicionalmente se le ha llamado un modo virginal, pero quizás esa no es la palabra más apropiada. Pero es que ninguna palabra va a ser completamente apropiada porque estamos describiendo algo que se ha dado una sola vez en la historia y que no esperamos que tampoco se repita. La razón por la que nosotros afirmamos que María es madre de un modo completamente único es porque si nosotros admitimos que ella es madre de un modo completamente ordinario, pues el origen de ese embarazo también tendría que ser completamente como ha sido el embarazo de cada uno de nosotros en el vientre de nuestras propias madres, y eso pues no es compatible con el dato revelado. Entonces, como es función de la razón humana presentar el dato revelado, presentarlo de una manera organizada y según lo que ya hemos dicho sobre la razón, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una vez que se presenta el dato revelado como en esa organización, en ese esquema, entonces uno puede ya entrar a una fase como más contemplativa o puede entrar a una fase de adoración, de gratitud, porque la teología tampoco es el fin último de la iglesia. La teología es uno de los servicios que presta la iglesia y es uno de los ministerios que necesita la iglesia. Pero nosotros no hacemos teología como una meta, como si esa ya fuera la meta de la iglesia, sino que la meta de la iglesia pues está en la perfección de caridad, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y en ese sentido pues la teología es sierva de la iglesia. La teología no tiene un valor absoluto, sino que tiene un valor en función de lo que presta, de lo que aporta a la iglesia. Bueno, hechos esos comentarios, avancemos a nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es más breve y espero yo que menos polémico que el de ayer. Nuestro tema de hoy es el de los carismas. Vamos a hablar de ministerios y carismas del Espíritu Santo y vamos sobre todo a ver cuál es nuestro propósito aquí, porque sobre esto hay libros enteros, ¿no? Nuestro propósito aquí está en tres cosas, que son nuestros objetivos de hoy. Primero, reconocer a los ministerios y carismas como esenciales a la vida de la iglesia. Es decir, no son decorativos, no son piezas exóticas, piezas anecdóticas de una historia que podría prescindir de ellos. Eso es lo primero. Los carismas y los ministerios son esenciales a la vida de la iglesia. En segundo lugar, queremos ubicar este lenguaje en el contexto de la historia contemporánea de la iglesia. Es decir, hay un movimiento que es el movimiento carismático y hay también un uso de la palabra carisma que es bastante amplio y a veces ambiguo, que el carisma franciscano, que el carisma dominicano, etc. Entonces queremos situar un poco el tema del lenguaje. Y en tercer lugar, queremos también descubrir nuestros propios carismas, porque este no es un tema que nosotros debamos estudiar como si fuera solo una realidad externa. Cada uno de nosotros, en la medida en que confiesa su fe en Jesucristo y en la medida en que suplica y recibe el don del Espíritu Santo, cada uno de nosotros está llamado a tener una experiencia real de la presencia carismática, la presencia eficaz del Señor en nosotros. Esos son nuestros tres propósitos en este caso. Nuestra base va a ser esencialmente bíblica, con algunas referencias indirectas a los padres de la iglesia y al magisterio de la iglesia. Pero fundamentalmente nos apoyamos ¿en qué? Nos apoyamos en San Pablo, es decir, el gran teólogo de los carismas y ministerios es San Pablo. Y es muy interesante ver de dónde surge esta teología de los carismas en él. Podemos decir que tiene tres fuentes en San Pablo la teoría de los carismas. Una, su experiencia personal. Es decir, él se ha sentido inundado, se ha sentido desbordado, se ha sentido colmado por el poder vivo de Jesucristo. Y ese poder ha sido eficaz en él, lo ha rebasado. La experiencia que él tiene, no solo en su conversión, sino luego en su oración, es una cosa impresionante. Él dice, por ejemplo, que en alguna ocasión fue llevado hasta el tercer cielo. Es un lenguaje un poco así como apocalíptico, como místico, pero eso simplemente indica que este es un hombre que ha tenido una experiencia impresionante del poder del Espíritu. En segundo lugar, no solo es lo que él ha vivido en su propia historia, sino lo que le ha sucedido en su ministerio. Por ejemplo, cuando dice que él ha evangelizado más que cualquiera, pero dice, no solo yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y luego el libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo presenta como un hombre que cree en la intervención real, efectiva, poderosa del Señor, tanto en la predicación como en los milagros. Él hasta cierto punto se ufana de eso, que no ha sido persuasiva sabiduría humana. Donde esto se ve mejor es en la primera carta a los Corintios. Él dice, nosotros no nos presentamos con persuasivos discursos, sino que nos presentamos con el poder del Señor. Y también dice en otro lugar que ha evangelizado por medio de signos y prodigios. Es decir, se ve que San Pablo tiene un concepto de la evangelización como una obra del Espíritu, como una marcha victoriosa que solo puede realizarse bajo el impulso, con la protección y con la guía del Espíritu Santo. Entonces, fíjate, no es solo la experiencia interior de él, llamémoslo así, la experiencia mística, sino que en segundo lugar es la experiencia apostólica, la experiencia misionera. Podemos decir que San Pablo se convence, y eso casi lo puede detectar uno vivamente ahí en los Hechos de los Apóstoles, capítulos 16, 17, porque ahí se cuenta cómo San Pablo tiene las dos experiencias, la experiencia de una evangelización que intenta ser supremamente racional, supremamente aceptable para la gente. Ese famoso discurso de San Pablo en Atenas, donde él sigue como los recursos usuales de la oratoria de ese tiempo. Y ese discurso es visto por muchos como todo un modelo de oratoria, donde empieza él diciendo estas palabras, atenienses, veo que sois casi nimios en vuestra religiosidad, pues paseándome por vuestras calles he visto que tenéis estatuas, imágenes de todos los dioses y he encontrado también una al Dios desconocido, pues a ese que adoráis sin conocer os lo vengo a presentar. Y entonces ya introduce el tema de Jesús. Bueno, digamos que es una pieza oratoria muy elegante, muy bonita, muy adornada, pero parece que ese discurso que intenta seguir los cánones de una oratoria puramente humana, no produce mayor fruto, porque de todas maneras, y esta es una gran lección para nosotros, de todas maneras la persona que evangeliza tarde o temprano va a tener que hablar de conversión, va a tener que hablar de resurrección, va a tener que hablar de sacramentos, va a tener que hablar del juicio a todas las naciones. Y estos temas no los va a aceptar nadie. Entonces, si tú tomas a una persona que es incrédula y entonces tú empiezas a manejarla con mucha diplomacia, no, pues la religión tiene un poder de humanización y yo creo que la iglesia, pues como ha sido mediadora en la paz y tal, y tú le presentas ese discurso, hasta ahí vas bien. Pero habrá un momento en el que tendrás que decir, bueno, pero ¿Cristo resucitó o no resucitó? Y cuando se lo digas, la persona va a reírse y va a ser como los atenienses. Sí, resucitó, eso fue una resurrección interesantísima. Luego hablamos de esa resurrección. O en algún momento vas a tener que hablar de la autoridad de la iglesia y la gente va a decir, no, pues yo esa iglesia llena de criminales y de depravados y de hipócritas, ¿qué le voy a creer? O en algún momento vas a tener que hablar de los sacramentos. Y entonces, ¿qué? ¿La confesión perdona o no perdona pecados? No, pues es que piensen, mírelo como una terapia. ¿Qué cuento de terapia? Yo oigo de un terapista que sí sepa de eso. La Eucaristía, mírelo como una celebración comunitaria. No, espere, ¿está o no está Cristo ahí? Porque yo veo que ahí la gente se arrodilla y se postra y algunos lloran y no sé qué. ¿Eso al fin vale o no vale? Démonos cuenta que con esa manera de obrar, démonos cuenta que con esa manera de diplomacia y con esa manera de oratoria humana, eso no va muy lejos. Porque tú intentas obrar de una manera suave, ¿no? Tú intentas utilizar los recursos, hoy diríamos del marketing. Uno dice, bueno, pero ¿y si yo les presento a Jesús de esta otra manera? Eso vale, pero eso no tiene mucho aliento, eso dura poquito. Por ejemplo, tú puedes ante un auditorio, tú puedes decir, bueno, este auditorio está muy preocupado por el tema de la justicia, entonces yo voy a presentar a Jesús como el que defiende la justicia y así tenemos una conexión con ellos. Sí, pero es que tú no les vas a vender solo al Jesús que a ellos les guste. Resulta que Jesús tiene también otras aristas que serán antipáticas para ellos. Entonces tú les vendes el Jesús de la justicia, pero resulta que ese mismo Jesús es el que dice, por ejemplo, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y entonces el que te está oyendo le preocupa mucho la justicia, pero ya va en la tercera esposa y él considera que esa es la que sí de veras quiere. Y entonces ese señor no va a oírte el discurso completo. Es decir, yo creo que esta experiencia de San Pablo es muy interesante porque ya nos introduce en por qué el Espíritu Santo es esencial a la vida de la iglesia. Lo resumimos en la siguiente frase: la predicación íntegra del Evangelio siempre entrará en conflicto con intereses capitales de nuestros oyentes y de nosotros mismos. Siempre. No se puede hacer una evangelización íntegra sin entrar en conflicto. Y ese conflicto solo podrá ser vencido con la presencia amorosa y majestuosa de Cristo en el corazón de esa persona. Y el que instaura esa presencia victoriosa y majestuosa en el corazón humano es el Espíritu. A ver si eso nos quedó claro. Lo decimos de otra manera. La evangelización no es persuasión. Ay, óigame esa palabra. La evangelización no es persuasión. La persuasión tiene la estructura de un negocio. Y en un negocio uno siempre tiene que tener unos márgenes de negociación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a plantearle el mensaje de Cristo a una gente que tiene pues su propia postura frente a temas de sexualidad o de economía o de justicia o de lo que sea. Entonces, por ejemplo, un científico me va a decir, mire, yo puedo creer en Cristo como una fuente de inspiración. Es decir, para mí Cristo es una gran inspiración. A mí me parece que es un hombre interesante. A mí me parece que es un personaje que ha marcado positivamente a la historia, más allá de las exageraciones y de las perversiones que hayan tenido algunos cristianos. Me parece que es un valor. Yo creo que Cristo es alguien muy importante en mi vida. ¿Quiere decir que esa persona está evangelizada? Pues no, porque cuando tú le digas a esa persona, bueno, pues ya que estamos en eso, aprovechemos para hacer la novena al Sagrado Corazón. Entonces ya este señor te dice, no, pues es que allá sí no. Entonces, pero por lo menos nos vamos a confesar. No, es que yo tampoco puedo creer en eso de la confesión. Entonces, ¿no cree usted que ha llegado la hora de que usted se bautice? Porque pues usted viene de un ambiente donde no se recibió el bautismo. No, es que yo no creo que yo tenga que bautizarme. Pero y entonces el perdón de sus pecados, no, es que yo tampoco creo que yo haya sido un mal ser humano. Yo he hecho lo que he podido en la vida. Yo no me considero un mal ser humano, yo no considero que yo necesite esos sacramentos, eso que usted ofrece. Simplemente Cristo es una referencia interesante en mi vida. Entonces, la evangelización no es persuasión. La persuasión siempre tiene unos márgenes de negociación y resulta que la fe como tal, el mensaje del Evangelio como tal, tiene una serie de irrenunciables que son muy complicados. ¿Por qué? Porque eso finalmente pues no se va a poder. La concepción virginal de Cristo, su verdadera divinidad, su resurrección, su señorío sobre toda la historia humana, su segunda venida. Entonces no tienes otra posibilidad para predicar algo así. Tú no tienes sino dos posibilidades. Una es untar, ¿cierto? Con lo que se llaman los valores cristianos. Entonces hay muchos católicos que optan por eso. Nosotros no evangelizamos propiamente. Es decir, si la gente no puede creer en concepción virginal, divinidad de Cristo, milagros de Cristo, resurrección de Cristo, dejemos esos temas quietos, dejemos esos temas o interpretémoslos de manera que todo el mundo los pueda aceptar. Lo que veíamos en la versión desmitologizada de la encarnación. Interpretemos esos mensajes Interpretemos esa parte del mensaje de un modo que no choque con nadie, no tenemos que pelear con nadie. Pero eso tampoco funciona, porque resulta que si tú te entras por ese camino, pues ya tienes tu santo patrono. Tu santo patrono tendrá que ser Hans Küng. Entonces Hans Küng será tu santo patrono. La propuesta de Hans Küng, ¿cuál es? Mire, hagamos una iglesia, hagamos un cristianismo que esté de acuerdo con lo que la gente quiere, con lo que la gente está dispuesta a aceptar. Entonces los obispos tienen que ser elegidos por voto popular, entonces el Papa tiene que tener un periodo fijo y puede ser removido y puede ser impugnado y así sucesivamente. Es decir, hagamos a la iglesia a imagen y semejanza de la sociedad, hagamos a la iglesia a imagen y semejanza del mundo. Pero resulta que eso no es compatible con lo que afirman las escrituras, con lo que afirman los apóstoles. Eso de que Cristo es aquel frente al cual tienen que comparecer todas las naciones, eso ya no podrá ser admitido. Entonces, si yo me paso al Evangelio de Hans Küng, me toca cancelar todos esos textos. Y me toca decir, yo voy a convertir al Evangelio simplemente en un humanismo que va a resultar aceptable para todo el mundo, un humanismo que va a ser grato, que va a ser considerado civilizado. Pero el precio que se paga para pasarse al credo de Hans Küng es cancelar una gran cantidad de cosas de la Escritura. Bueno, San Pablo vivió ese drama. Él, en su discurso en Atenas, estaba como en la cumbre de su intento de evangelizar a base de persuasión. Y las estrategias de la persuasión son bien conocidas. Uno intenta ganarse al auditorio, uno busca tener algo en común con el auditorio, uno muestra cuáles son los bienes de la propuesta, la venta que uno está haciendo, y luego uno muestra unos márgenes de negociación, y luego da un empujoncito y con algo de suerte la cosa funciona. Así es la evangelización por persuasión. Pero la evangelización por persuasión te enfrenta finalmente a una alternativa. O cancelas de la Biblia una cantidad de cosas abiertamente o reinterpretándolas en perspectiva de desmitologización, o si no, te pasas a lo de San Pablo. ¿Y qué fue lo que hizo San Pablo? San Pablo dijo, pues yo no voy a conocer nada más sino a Cristo crucificado. Yo sé que esto le va a parecer absurdo a muchos, yo sé que esto va a ser escándalo para muchos, yo sé que esto no me lo va a entender mucha gente, pero yo voy adelante con Cristo y con su cruz. Y cuando él se resuelve a evangelizar con Cristo y con su cruz, es cuando va de Atenas hacia Corinto. Recuerden ustedes que San Pablo, después de salir de Atenas, de ese fracaso, porque eso no se le convirtió casi nadie allá en Atenas, después de ese fracaso, él bajó hasta el puerto de Corinto. Entonces, el Pablo que llega a Corinto es el Pablo que ha pasado por la segunda conversión. La primera conversión de él, pues es la del camino de Damasco. La segunda conversión de él es, solo se puede evangelizar desde la cruz y con el poder del Espíritu. Y yo creo que esta es una gran enseñanza para nosotros, porque yo creo que uno, como sacerdote, como predicador o como religioso sencillamente, en fin, como ministro dentro de la iglesia, en alguno de los tantos servicios que hay, uno tiene que pasar por esa crisis de San Pablo. Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia de tratar de negociar, a ver si la gente, a ver si pintándolo de esta manera, a ver si adaptándolo de este modo. Y ciertamente se necesita adaptación del mensaje, pero la adaptación del mensaje no puede ser ni mutilación ni traición. Entonces San Pablo se dio cuenta de eso, que si él quería presentar el mensaje sin mutilarlo y sin traicionarlo, necesitaba que las personas, que la gente en su corazón pudiera recibir lo que parece imposible de recibir. Bueno, ¿y por qué puede llegar uno a admitir cosas como la concepción virginal, la muerte en la cruz, que Cristo es verdadero Dios, que en Él está el perdón de mis pecados? Esas no son cosas fáciles. O sea, ¿cómo vas tú a persuadir a una persona de que es culpable de un crimen que sucedió hace mucho tiempo? Partamos de esa base. No hace mucho me escribía una señora por allá de otro país y me decía, bueno, muy bueno todo, padre, sus homilías o todo, pero yo quiero que me explique una cosa, ¿por qué todo el mundo quiere que me sienta culpable de la muerte de Cristo? Yo no hice nada. ¿Eh? ¿Cómo puede uno, dígame por qué y cómo puede uno llegar a convencerse de que la muerte de Cristo en la cruz tiene algo que ver con la historia personal de uno? Eso no es obvio. Y sin embargo, sí hay experiencias de fe en las que uno percibe que hay una conexión profunda entre las mediocridades, incoherencias, soberbias, impurezas, mentiras, envidias, toda la basura que uno tiene y la cruz de Cristo. Pero para eso se necesita como una luz, se necesita como una gracia especial, si no uno nunca ve la conexión. Y si uno no ve la conexión entre el pecado de uno y la muerte de Cristo, tampoco ve conexión entre la resurrección de Cristo y la vida nueva, que es en última la vida cristiana. Entonces, ¿quién es el que puede llegar a convencerlo a uno de que la muerte de Cristo tiene algo que ver con los pecados de uno? ¿Quién hará esa obra? Entonces, ¿qué explicación le puedo dar yo a la señora que escribió eso? Entonces yo le escribo a esta señora y le digo que la intención de Cristo al entregarse a la cruz fue precisamente una intención sacrificial por los pecados de todos nosotros. Entonces nosotros no fuimos, por supuesto que no fuimos, causa eficiente de la muerte de Cristo, pero sí fuimos causa final de la muerte de Cristo, porque la finalidad de su sacrificio fue esa. De manera que nosotros lo que tenemos es agradecimiento hacia Cristo, porque con ese acto de amor anticipado, estaba de algún modo proveyendo de amor y salvación a cada uno de nosotros. Pero ese argumento, ¿a quién va a convencer? Ese argumento solo va a convencer a la persona que esté convencida de que necesita redención, porque efectivamente es pecadora y porque efectivamente confía en que ese Cristo efectivamente la amó, se entregó por ella, derramó su sangre, oró por ella. Y llegar a ese convencimiento de que ese Señor que fue torturado y crucificado allá verdaderamente me está amando a mí, ¿de dónde voy a sacar ese convencimiento, hermano? Por eso la frase que hemos dicho, la acción del Espíritu y la presencia del Espíritu no es un adorno, no es un agregado extrínseco a la iglesia. La presencia del Espíritu es irreemplazable. O sea, lo digo de un modo más dramático, sin la acción del Espíritu no hay evangelización posible. Lo único que tú vas a poder hacer sin la acción, sin el poder del Espíritu, es decir a las personas argumentos de lo que ya saben, es decir, tú quieres ser buena persona, ¿verdad? Bueno, te cuento que Cristo fue muy buena persona y mira que hay cosas interesantes de Cristo. Ah, bueno, muy interesante. Agrego lo que me dices de Cristo a lo que ya sabía de Buda, de Martin Luther King, de Lenin y sobre todo de mi gran ídolo, el Che Guevara. Porque el Che Guevara, ese sí realmente me mueve el piso. Pero bueno, lo que me dices también tiene, sí, está bien, lo recibo. Soy una persona amplia. Fíjate que yo no soy dogmático como los cristianos, yo soy amplio, yo soy tolerante. Entonces lo que tú me dices de tu cristianismo, pues sí, lo voy a guardar en un archivito, me va a servir. Y hasta ahí llega la evangelización. Si el evangelizador se contenta con eso, es que no ha entendido nada de la Biblia. Es que no ha entendido nada del mensaje de los apóstoles. Pero lamentablemente sí hay evangelizadores que se contentan con eso. Y es uno de los problemas graves que tenemos hoy en la iglesia, especialmente en lo que tiene que ver con la educación católica. Obviamente no existe ninguna receta que produzca santos en serie, ¿no? Santos promoción tal y grupo de santos de promoción tal, eso no se puede, eso no va a salir. Pero yo creo que toda educación verdaderamente cristiana católica tendría que ofrecer el máximo de recursos para que la gente tuviera una experiencia viva de encuentro con Cristo. Bueno, el hecho es que San Pablo tuvo la experiencia personal del poder del Señor, tuvo esta experiencia apostólica que ustedes la pueden leer muy bien en los capítulos, especialmente 15, 16, 17. Creo que es sobre todo 17 donde aparece eso, pero yo quiero que esa referencia nos quede bien. Venga y miramos aquí, porque ese discurso es clave. Y sobre todo lo más interesante es ver que San Pablo, después de intentar la evangelización de la persuasión, se pasa a la evangelización por la cruz. Esa fue una segunda conversión que tuvo San Pablo, de la cual no se habla mucho, pero es un episodio importantísimo, que nos recuerda, entre otras cosas, que la conversión tiene su propio proceso, que no se da de algún modo, no se da como toda, ¿no? Toda a la vez. Miren, resulta que es capítulos 17 y 18, para que estemos precisos. El discurso de Pablo en Atenas, esa belleza de pieza oratórica, está en el capítulo 17, versículos del 16. Sí, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, pueden leer desde el 16 hasta el 34, o sea, hasta acabar el capítulo. Ahí termina el capítulo 17, que este salió más bien derrotado, salió mal de Atenas, no le fue bien. Ahí él estaba tratando de jugarle a la persuasión. Las estrategias de la persuasión, esas están escritas desde antes. Ustedes leen, por ejemplo, las recomendaciones o el estilo oratorio de Demóstenes, el estilo oratorio de Cicerón, que tiene una obra que se llama así, De Oratore, que es sobre la oratoria, y eso ya está cantado, eso ya se sabe, eso es pura tecnología de persuasión. Ya se sabe cómo hay que hacer eso. Si usted quiere persuadir a una persona, lo que hace es tratar de conectar emocionalmente con ella, que la persona se sienta a gusto con usted. Usted busca algo que haya en común, usted muestra cómo su propuesta puede beneficiar a esa persona y usted entonces luego muestra unos márgenes de negociación y hace un empujoncito y eso con suerte funciona, esa es la persuasión. Eso fue lo que intentó San Pablo en el capítulo 17, versículos del 16 al 34, pero le fue mal porque en esa evangelización de la persuasión apenas usted toque alguno de los callos de su oyente, y el callo es, yo no le voy a creer en milagros, yo no le voy a creer su teoría de la sexualidad, yo no le voy a creer lo del Papa, yo no le voy a creer lo de los sacramentos. Apenas usted toque un callo, se dañó el negocio, se acabó la persuasión. En el caso de San Pablo, el callo que él tocó fue el tema de la resurrección. Ah, sí que resucitó Cristo. Termina el capítulo 17 en tónica de fracaso. Y mira cómo empieza el capítulo 18. Después de esto marchó de Atenas y llegó a Corinto. El Pablo que llega a Corinto es un Pablo diferente. Es un Pablo que ya está convencido de que el proceso de la conversión pasa por muchos absurdos. Pero esos absurdos tienen toda su raíz en que la persona se convenza de que hay poder en Jesucristo para cambiar su historia personal. Y esa convicción profunda de la acción del Espíritu, esa convicción profunda del perdón en Cristo y de la vida nueva en Cristo, esa convicción no proviene de puros argumentos humanos. Es decir, la evangelización es necesaria, las palabras que uno dice son necesarias, pero el que puede convencer por dentro es únicamente el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios lleva a la persona a la convicción interior. Y créanme que esa experiencia la tiene luego uno muchas veces. Muchas veces uno tiene esa experiencia. Uno puede hablarle a una persona, que también puede ser un grupo de frailes, y a veces uno siente que la gente lo está oyendo como diciendo, pues a usted le toca hablar y a mí me toca oírlo. ¿Qué vamos a hacer, no? Pasemos este trago amargo, padre, y siga a ver, pues, acabe su clase. Eso pasa, ¿no? Eso pasa, uno tiene esa sensación. Y hay retiros espirituales donde uno tiene también esa sensación, ¿no? Uno le habla a la gente y uno siente que la gente le está oyendo, pero eso con los dedos de los pies, ¿no? Están burlando de lo que uno dice. Claro. Porque es que la sola palabra de uno no puede. Se necesita la palabra interior. Entonces fíjate cómo sin esa palabra interior, sin esa convicción que da el Espíritu, lo demás encuentra un corazón resistente. Para consuelo del alma mía, esto que yo veo que me sucede a veces, pues eso le ha pasado a todos. Fíjate cómo Jesucristo dice en las disputas con los judíos que aparecen en el capítulo 5 de San Juan, por ejemplo. San Juan, Cristo les dice, mis palabras no entran en ustedes. Es decir, uno se da cuenta que las palabras no es un asunto de lógica. Esto, la evangelización no es persuasión, pero la evangelización tampoco es geometría. La evangelización no es una deducción forzosa. Por ejemplo, si tomamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y lo presentamos sobre ese tablero, pues eso es forzoso. Tú tienes, no tienes otra posibilidad sino admitir que lo que aparece ahí es cierto. Pero la evangelización no es eso. No hay ninguna manera de decir, puesto que X es igual a Y al cuadrado y Z es igual a la raíz cuadrada de W, entonces Cristo existe, Cristo ha resucitado y hay que convertirse. No existe ninguna fórmula. Finalmente, ni siquiera las estrategias usuales de la persuasión, porque la persuasión lo que puede producir es la ilusión de que uno tiene mucha gente. Y eso también le sucedió a Jesucristo. Y eso también lo ve uno. En tiempos modernos eso se manifiesta en los famosos congresos de sanación. Haga un congreso de sanación con una persona que verdad haga milagros y usted se le llena. Pero luego a esas mismas personas dígales que es necesario cambiar de vida, dejar los vicios, comprometerse en servicio con el hermano, dar su diezmo, su limosna, apoyar a la iglesia y empiezan a retirarse, así como Jesucristo cuando habló en el discurso del pan de vida y empezó a hablarles de que hay que comer su cuerpo, que hay que beber su sangre y la gente empezó a irse. Tarde o temprano, los que están por pura persuasión, los que están por pura conveniencia se van. La evangelización solo puede suceder si la gente ha tenido un llamado interior y ese toque interior es el que da el Espíritu. Esto explica por qué un santo como Santo Domingo de Guzmán no se dedicaba únicamente a estudiar, como quien dice, yo voy a tener el mejor razonamiento de todos o yo voy a ser el campeón de la discusión. Santo Domingo por una parte estudia, pero por otra parte ora, intercede, suplica el poder del Espíritu. Fíjate lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos lo decía, es que ahora no me acuerdo si es en la lectura de la misa o en el oficio de lecturas de ayer, donde nos decía que la gente no podía resistir la sabiduría de Esteban. Esa marcha victoriosa de la evangelización no es simplemente que Esteban estudiaba mucho. Eso se llama poder del Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuál es la tercera fuente? Porque es que solo hemos dicho dos fuentes de San Pablo, su experiencia personal y el apostolado. ¿La tercera fuente cuál es? El cuerpo de Cristo. Es decir, el descubrimiento de que hay distintas tareas, distintas maneras y distintos servicios dentro de la iglesia. Fíjate que eso ya apareció, lo que llamamos la teología del cuerpo, ¿no? Fíjate que eso ya apareció en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, donde aparece la primera gran división de labor, que es cuando los apóstoles dicen, no nos parece bien descuidar la predicación y la enseñanza por dedicarnos a la administración. Nombren entre ustedes unos varones justos, y entonces eligen a los diáconos, los apóstoles les imponen las manos y quedan los diáconos con esa labor específica y los apóstoles se reservan la oración y la predicación. Bueno, esa división primera de funciones y de trabajos luego va avanzando en la iglesia y San Pablo la presenta varias veces. Eso llega a convertirse en algo que es la teología del cuerpo. Y esa metáfora del cuerpo la da San Pablo en varias partes y tiene como tres dimensiones esa imagen del cuerpo. La primera es la conciencia de que todos somos necesarios. Eso lo expresa San Pablo diciendo, si el ojo le dijera al oído, no te necesito, si el oído le dijera a los pies, no los necesito, pues estaría, por supuesto, destruyendo al cuerpo. Entonces, todos somos necesarios. Esa es un elemento fundamental ahí. Segundo elemento, Todos han recibido el regalo de ser parte del cuerpo, lo han recibido de un mismo espíritu. Es decir, así como la vida, el milagro de la vida, sucede en todas las partes de mi cuerpo, y entonces es la misma vida mía la que se manifiesta en que yo pueda ver, pueda oír, pueda moverme, pueda sentir, pueda oler. Como es una sola vida mía, así como es una sola vida mía la que está presente en todos los miembros del cuerpo, así también la iglesia tiene una sola vida. Y ahí viene una imagen muy impresionante, muy profunda, que es la del Espíritu Santo como alma de la iglesia. El Espíritu Santo como vida de la iglesia. Vida que se manifiesta de modos muy distintos, pero que tiene su origen en un solo espíritu. Para mi gusto, el que mejor expresó esta comparación fue San Basilio Magno, que tiene una obra sobre el Espíritu Santo, precisamente. San Basilio, en su obra sobre el Espíritu, dice que el Espíritu es como la lluvia, que siendo una misma agua, en cada planta produce algo distinto. A mí esa me parece una metáfora espectacular. El Espíritu es como el agua de la lluvia, que siendo una misma agua, en cada planta produce algo distinto. Me parece fantástica esa comparación. Entonces tú tienes un árbol de manzana y tienes un árbol de pera, y a ambos están en el mismo suelo, y a ambos les llega la misma agua, pero dan frutos diferentes, y los dos frutos son agradables, y los dos frutos son necesarios, si queremos decirlo así, pero los dos frutos son distintos. Entonces, lo mismo afirma San Basilio de nosotros. El mismo Espíritu Santo es el que le da fortaleza a los mártires y le da luz a los teólogos. El mismo Espíritu Santo se convierte en esa belleza, en ese poder evocador y hermoso que tiene una vida como la de las vírgenes, pero se convierte también en el vigor y en la audacia de los misioneros. El mismo Espíritu es a la vez vigoroso, como cuando el pastor tiene que defender su rebaño de las herejías, y es suavísimo, como cuando tiene que atraer al pecador que está asustado por sus culpas. El mismo Espíritu entonces es único, pero a la vez es múltiple. Entonces fíjate de dónde viene la teología del cuerpo. Viene de mirar las distintas funciones y todas necesarias, de mirar que hay una sola vida porque todo lo ha regalado el Espíritu. Y lo tercero que viene aquí, esa teología del cuerpo, se completa con la teología de Cristo como cabeza. Los exégetas dicen que San Pablo desarrolló un poco, diríamos, independientemente, estas dos formas de plantear el mensaje cristiano. Cristo es nuestra cabeza. Recordemos que la palabra cabeza, en ese griego antiguo, indica no solamente cabeza del cuerpo, sino es algo parecido a lo que en el italiano actual es capo. El capo es el que está a la cabeza, precisamente, de ahí viene la palabra. Pero el capo, lo que significa ahí es como el jefe, como el que manda. Entonces San Pablo desarrolló esas dos líneas temáticas. Cristo como aquel líder que en medio de su pueblo, que en medio de su gente, es el que va adelante. Y luego esta teología del cuerpo. Y entonces muy naturalmente se unen las dos, la teología del cuerpo y la teología de la cabeza. Y entonces queda esa hermosa imagen del Cristo total, como lo plantearía San Agustín. Entonces, para San Agustín, el Cristo total es Cristo como cabeza y todos nosotros miembros de este Cristo que es cabeza. Bueno, ¿qué llevamos hasta aquí? Llevamos el planteamiento de San Pablo. Lo que a mí más me interesa es por qué es esencial el Espíritu. Eso es lo que a mí más me interesa. El Espíritu Santo no es un agregado que le ponemos ahí un agregado así medio exótico, así mistérico, sobrenatural, sino que el Espíritu Santo es la condición indispensable. Sin Espíritu Santo no es posible la conversión, porque sin Espíritu Santo uno no tiene manera de demostrar el Evangelio como si fuera un teorema de geometría, y sin Espíritu Santo la persuasión no va muy lejos, porque apenas le pises un callo a tu oyente, la persona se te rebota y dice, pues eso no me interesa y me quedo mejor como estaba. Bueno, hablemos entonces, de aquí surge una teología de los ministerios, de la enseñanza o de la conciencia de que la asamblea cristiana es un cuerpo, proviene la teología de los ministerios. Como sabemos, la palabra ministerio viene del latín y significa los servicios. Entonces, fíjate que es muy natural darse cuenta que el mismo Espíritu que nos ha hecho miembros de un cuerpo, pero cada uno con una función diferente, ese mismo Espíritu nos ha dado también ministerios distintos. Tal vez el texto más conocido a este respecto es el que encontramos en la carta a los Efesios. En su carta a los Efesios, el apóstol San Pablo nos habla de los distintos ministerios. Lo tenemos en el capítulo segundo, por ejemplo. En el capítulo segundo de la carta a los Efesios aparece lo siguiente: ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis, siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces ahí aparece que hay un ministerio, que hay un servicio fundamental, que es el de los fundamentos. El fundamento de toda la construcción, el fundamento de todo el cuerpo está en los apóstoles y profetas. Son ellos los que sostienen la construcción. Todo el edificio de la iglesia se sostiene sobre el testimonio de los apóstoles. ¿Esto por qué es tan importante? Porque de aquí viene la claridad sobre la naturaleza jerárquica de la iglesia. Es decir, la iglesia no es una organización que se vuelve jerárquica. La jerarquía en la iglesia no es un modo de organización escogido por la iglesia. Este es uno de los puntos más antipáticos para la mentalidad contemporánea. Porque lo que estamos diciendo aquí es que entre todos los ministerios que puedan darse en la iglesia, hay un ministerio esencial que es el que pone los fundamentos, y ese ministerio es el de los apóstoles. Y esa concepción o esa claridad, pues tiene una implicación muy seria, y es que si los apóstoles son así fundamentales, entonces hay una estructura que es esencial a la iglesia, y esa estructura es lo que llamamos jerarquía. Digamos una palabra de explicación sobre esto, porque es que ustedes ya habrán oído varias veces que se plantea como una oposición entre carisma e institución, ¿no? Entonces, el carisma es... ¿sí?
Podría ser, pero sin la dinámica del poder, porque es que la dinámica del poder es incompatible con el mensaje evangélico en una propuesta eclesiológica como tal. Es decir, los obispos son los que piensan, enseñan y dicen, y el resto escucha y hace lo que digan pues los obispos.
Bueno, la palabra poder... La palabra poder es muy importante aquí. Poder en griego se dice exusía. Exusía. Y es muy interesante ver que para San Pablo no hay evangelización sin exusía. Es muy interesante. Es decir, la iglesia no puede avanzar sin poder. Entonces, esto lo comento no para defender cualquier uso del poder o cualquier tipo de poder, sino para decir que no podemos simplemente demonizar la palabra poder. Sí necesitamos una iglesia que tenga poder, lo necesitamos. Y también vemos en el mismo San Pablo y en otros, vemos un ejercicio del poder. Entonces el problema no es, me parece a mí, el poder, sino el problema es qué tipo de poder y cómo se ejerce ese poder. Pero el poder sí lo necesitamos y San Pablo lo ejerce. Ustedes ven, por ejemplo, que con el escándalo ese que se presenta en la comunidad de Corinto, donde un señor estaba viviendo como esposo con la madrastra, a la que consideraba su esposa, es el famoso caso del incestuoso que se menciona en el capítulo 5 de 1 Corintios, entonces San Pablo toma una decisión y dice, pues yo como si estuviera presente les digo, a ese señor lo sacan de la comunidad. Ese es un ejercicio de poder. Y luego, en 2 Corintios, después de que se presenta ese escándalo, que no sabemos si es exactamente el mismo o es otro, San Pablo dice, yo no quiero que el dolor de ustedes crezca sin medida, readmitan a las personas que han sido separadas. Entonces fíjate que San Pablo ahí está haciendo un ejercicio del poder, ¿no? También en las cartas pastorales encontramos lo mismo. Cuando San Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que elegir a otros que sean capaces de enseñar a otros, los cuales a su vez, donde se ve que hay una preocupación porque la cabeza de cada comunidad tenga el respectivo orden. A mí me parece que la palabra que nos puede ayudar, Leonardo, es esa que tiene el apóstol San Pedro y que la leemos en el común de pastores en la liturgia de las horas, donde dice Pedro, a los presbíteros de esa comunidad, yo, presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, les digo, no obren como dominadores del rebaño. O sea, ahí está diciendo, no se sientan dueños y no se vuelvan tiranos. A mí me parece que ahí está el remedio. Ahora, que ese remedio se nos olvida muchas veces. Y por eso entonces no falta el cura que se siente el dueño, ¿no? Y hay mucho cura que resuelve el tema así. Entonces, para ellos jerarquía se convierte exactamente en lo que tú describiste, ¿no? ¿Aquí quién es el párroco? A ver, ¿quién es el párroco aquí? Pues yo. Entonces, si yo soy el párroco, ¿aquí qué es lo que... ¿cuál es la voz que hay que obedecer? Pues la mía. ¿Quién es el que piensa aquí? ¡Yo! Y entonces se convierte en una reedición espantosa de lo mismo que le sucedía. Lo mismo que le sucedía a los apóstoles. ¿Que te acuerdas que los apóstoles no hacían sino discutir todo el tiempo? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Y eso vuelve y pasa en la iglesia. Es decir, la cantidad de sacerdotes, la cantidad de ministros, pensando a ver quién es el primero, quién tiene el cargo más importante, quién tiene la oficina con mayor poder, quién tiene, ¿no? Eso es recaer en las mismas mediocridades y en el aspecto más triste de los apóstoles. Pero entonces fíjate que en esencia la iglesia sí es jerárquica. Lo que sucede es que esa jerarquía no puede ser pretexto para lo que critica el apóstol San Pedro. No puede ser pretexto ni para dominación, no puede ser pretexto para sentirse uno dueño. Cuando se superan esas taras, cuando se superan esas versiones equivocadas del poder, pues lo que encontramos es algo bellísimo. Es decir, así como hay que tener mucho vigor para denunciar los pecados de los malos pastores, así creo yo que hay que tener entusiasmo para proclamar el bien de los buenos pastores. Y yo creo, pues yo no voy a canonizar a nadie, pero yo creo que nosotros también hemos conocido pastores así. Uno que yo creo que marca un ejemplo en muchas cosas, me parece que es Monseñor Leonardo. A mí me parece que él marca un ejemplo en muchas cosas. Allá la gente en Chiquinquirá quedó muy impresionada por el espíritu de servicio de este hombre, por su trabajo, por la paz, por su dedicación a los pobres, y luego por su misma sencillez. Ahí tenía que salir tarde, y entonces, ¿qué hizo? Pues se subió, se montó en la flota que pudo conseguir y siguió para ya empatar con otra flota y ahí va el obispo. Eso impresiona a la gente, sobre todo porque se sabe que lo está haciendo en ese espíritu de servicio. Yo no digo que todo lo que haga Monseñor Leonardo esté bien, a mí no me corresponde juzgar eso, pero quiero decir que ha tenido unos gestos que realmente impactan a la gente. Y la impactan no porque él quiera simplemente tener una apariencia, sino porque me parece que brota de una convicción muy profunda de él. Entonces el día en que, por ejemplo, Ricardo se ha nombrado obispo, pues que él se acuerde, ¿cierto? Tiene que acordarse de su clase de neumatología y tiene que acordarse cuál es el sentido de una jerarquía en el espíritu. Por eso fíjese lo que nos dice también San Pablo en la carta a los Gálatas. Nos ha liberado Cristo, pero que esa libertad no sea pretexto para el egoísmo. Es que la naturaleza humana ha sido igual todos los tiempos. Entonces también el que se siente muy libre se preocupa solo de lo suyo. Bueno, en otro pasaje, de San Pablo encontramos lo siguiente. Dice aquí, él mismo, refiriéndose a Cristo, él mismo dio a unos el ser apóstoles. Esto es Efesios capítulo 4, un pasaje muy conocido. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para San Pablo, de la teología del cuerpo surge una teología de los ministerios que es tan esencial a la iglesia como el cuerpo mismo. Es decir, la imagen de la iglesia que aparece aquí es la de un organismo vivo alentado por la fuerza del Espíritu. Y yo creo que esto nos da la clave para mirar nuestros propios carismas. El carisma no es una manera de exaltarse uno a sí mismo o ensalzarse uno, ni mucho menos. El carisma no es una peculiaridad o una medalla o un distintivo que uno tiene. El carisma es un camino de servicio al cuerpo de Cristo. Eso es lo que es un carisma. Entonces, si yo soy teólogo para servir a la iglesia de Dios. Si yo soy misionero para que crezca el cuerpo de Cristo. Si soy pastor, obispo, sacerdote, lo soy para cuidar la heredad que le costó sangre a Cristo. Ustedes recuerden esas palabras tan sabias del Papa Gregorio Magno, especialmente en sus cartas, en su libro de los sacerdotes y de la vida pastoral. Ahí queda muy claro el rostro de lo que debe ser. O el libro de San Juan Crisóstomo que se llama así, sobre el sacerdocio. Eso es bellísimo. Eso nos está mostrando de qué manera el ministerio, todo ministerio y todo carisma está en función del cuerpo de Cristo. Y esto nos ayuda a ubicar los carismas incluso extraordinarios. El criterio para un gran carisma no es qué tan espectacular es, que el uno ora en lenguas, que el otro sana, que el otro exorciza. No es el espectáculo. El espectáculo termina en el ridículo. Entonces, por eso, hay gente que se burla de las liberaciones. Dice, bueno, si no sacó al demonio, lo aturdió, por lo menos. No, eso se presta es para chistes. Necesitamos carismas de liberación, necesitamos carismas de alabanza, necesitamos carismas de profecía. Pero como muy bien lo explica San Pablo en los capítulos 12 y 14 de su primera carta a los Corintios, el gran criterio ¿cuál es? El servicio a la iglesia. ¿Por qué servimos a la iglesia? No por un interés de corporativismo, no porque nuestra empresa quede bien, sino porque en ella y a través de ella se realiza la obra de salvación en el mundo. En ese sentido, la teología del Vaticano II sobre la iglesia como sacramento universal de salvación me parece a mí que es de lo más bello. Bueno, quedémonos entonces con esta imagen. Ya vemos que el Espíritu es esencial a la vida y a la misión de la iglesia, Y ya vemos que entonces es deber de cada uno de nosotros reconocer nuestros propios carismas, crecer en esos carismas y ponerlos al servicio del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.